We welcome all of you to this sixth.
Les damos la bienvenida a todos ustedes a esta sexta transmisión mundial desde las oficinas generales de la Iglesia en Salt Lake City. Tenemos presentes alrededor del mundo a los líderes del sacerdocio y las organizaciones auxiliares de todas las estacas y barrios. Las otras transmisiones se presentaron a los líderes del sacerdocio y a los maestros, pero esta transmisión, por motivo del tema que trataremos, la familia, los hemos invitado a ustedes a participar, y hay millones de ustedes escuchando. Están con nosotros en el estrado los siguientes miembros del Quórum de los Doce Apóstoles, los elders Russell M. Nelson, Richard H. Scott, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf y David A. Bednar, al igual que la presidencia de los 70, Earl C. Tingey, D. Todd Christofferson, Charles Didier y Merrill J. Bateman. Es una responsabilidad para nosotros la de extender nuestro apoyo a todos ustedes alrededor del mundo y rogamos que el Espíritu del Señor que nos acompaña esté con ustedes en sus reuniones. Hoy escucharemos a David A. Bednar del Quórum de los Doce Apóstoles. Será nuestro primer discursante y su tema es El matrimonio es esencial para su plan eterno. Elder Bednar.
La primera presidencia nos ha aconsejado encarecidamente que dediquemos nuestros mejores esfuerzos al fortalecimiento del matrimonio y del hogar. Esa instrucción jamás ha sido más necesaria en el mundo como hoy en día, a medida que se ataca la santidad del matrimonio y se debilita la importancia del hogar. A pesar de que la Iglesia y sus programas apoyan al matrimonio y a la familia, y por lo general tienen éxito en ello, siempre debemos recordar esta verdad básica. Ningún medio ni ninguna organización puede ocupar el lugar del hogar ni cumplir sus funciones esenciales. Por consiguiente, hoy me dirigiré a ustedes en primer lugar como hombres y mujeres, como esposos y esposas y como madres y padres, y en segundo lugar como líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares de la Iglesia. La asignación que tengo es la de analizar la función esencial del matrimonio eterno en el plan de felicidad de nuestro Padre Celestial. Nos centraremos en el concepto doctrinal del matrimonio. Espero que el análisis de nuestras posibilidades y el recordatorio de quiénes somos y de por qué estamos aquí en la tierra nos brinden dirección, consuelo y una esperanza sustentadora para todos nosotros, independientemente de nuestro estado civil o de nuestras circunstancias personales actuales. La discrepancia que existe entre el concepto doctrinal del matrimonio y la realidad de la vida diaria a veces puede parecer bastante grande, pero poco a poco ustedes van progresando mejor de lo que probablemente se imaginan. Los exhorto a tener presentes las siguientes preguntas a medida que analicemos los principios relacionados con el matrimonio eterno. Pregunta número uno. En mi propia vida, ¿me esfuerzo por llegar a ser mejor esposo o una mejor esposa, o me preparo para ser un esposo o una esposa al comprender esos principios básicos y llevarlos a la práctica? Pregunta número dos. En calidad de líder del sacerdocio o de las organizaciones auxiliares, ¿ayudo a las personas a quienes sirvo a comprender esos principios básicos y a llevarlos a la práctica y de ese modo fortalecer el matrimonio y el hogar? Al meditar con oración en estas preguntas y al considerar nuestras propias relaciones matrimoniales y nuestras responsabilidades en la Iglesia, testifico que el Espíritu del Señor iluminará nuestra mente y nos enseñará las cosas que debemos hacer y mejorar. En la familia, una proclamación para el mundo, la primera presidencia y el Consejo de los Doce Apóstoles proclaman que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es parte central del plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Esta frase de la proclamación que establece el tema del discurso nos enseña mucho en cuanto al significado doctrinal del matrimonio y recalca la supremacía del matrimonio y de la familia en el plan del Padre. El matrimonio honorable es un mandamiento y un paso esencial en el proceso de crear una relación familiar amorosa que se puede perpetuar más allá de la tumba. Hay dos razones doctrinales convincentes que nos ayudan a entender por qué el matrimonio eterno es esencial para el plan del Padre. Razón doctrinal número uno. La naturaleza del espíritu de los hombres y el de las mujeres se complementa y se perfecciona mutuamente y, por tanto, se ha dispuesto que progresen juntos hacia la exaltación. Una plena comprensión de la naturaleza eterna del matrimonio y de su importancia solo se puede lograr dentro del contexto supremo del plan del Padre y ese plan que Él tiene para sus hijos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija espiritual de padres celestiales y, como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El gran plan de felicidad permite que los hijos y las hijas espirituales de nuestro Padre Celestial obtengan un cuerpo físico, ganen experiencias terrenales y progresen hacia la perfección. El ser hombre o mujer es una característica esencial de la identidad y el propósito eternos de los seres humanos en la vida premortal, mortal y eterna. Y en gran medida, eso define quiénes somos, por qué estamos aquí en la tierra y qué debemos hacer y llegar a ser. Por razones divinas, el espíritu de los hombres y el de las mujeres son diferentes, singulares y complementarios. Después de que se creó la tierra, se puso a Adán en el jardín de Edén. Sin embargo, y muy importante, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, y Eva llegó a ser la compañera y la ayuda idónea de Adán. A fin de llegar a llevar a cabo el plan de felicidad, se necesita la combinación singular de facultades espirituales, físicas, mentales y emocionales, tanto de hombres como de mujeres. Solos, ni el hombre ni la mujer podrían cumplir con los propósitos de su creación. Por designio divino, se dispone que los hombres y las mujeres progresen juntos hacia la perfección y una plenitud de gloria. A causa de sus temperamentos y facultades singulares, los hombres y las mujeres llevan a la relación matrimonial perspectivas y expectativas únicas. El hombre y la mujer contribuyen en formas diferentes, pero por igual a una totalidad y unidad que no se puede lograr de ninguna otra manera. El hombre complementa y perfecciona a la mujer y la mujer complementa y perfecciona al hombre al aprender el uno del otro y fortalecerse y bendecirse mutuamente como dice el Señor en él ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón. Razón doctrinal número dos. Por designio divino se necesitan tanto el hombre como la mujer para traer hijos a la tierra y para proporcionar el mejor entorno para la crianza y cuidado de los hijos. El mandamiento que se dio antiguamente a Adán y a Eva de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor hoy día. Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación se utilicen solo entre el hombre y la mujer legítimamente casados, como esposo y esposa. La forma por medio de la cual se crea la vida mortal fue establecida por decreto divino. Por tal razón, el matrimonio entre un hombre y una mujer es el conducto autorizado por el cual los espíritus entran en la tierra. La completa abstinencia sexual antes del matrimonio y la totalidad fidelidad dentro del matrimonio protegen la santidad de ese sagrado conducto. El hogar en el que haya un esposo y una esposa leales y llenos de amor es el entorno supremo en el que se pueden criar a los hijos en amor y rectitud y en el que se pueden satisfacer necesidades espirituales de los hijos. Del mismo modo que las características singulares tanto del hombre como de la mujer contribuyen a la plenitud de la relación matrimonial, esas mismas características son vitales para la crianza, el cuidado y la enseñanza de los hijos. Los hijos tienen el derecho de nacer dentro de los lazos del matrimonio y de ser criados por un padre y una madre que honran sus promesas matrimoniales con fidelidad completa. Las dos razones doctrinales que hemos analizado en cuanto a la importancia del matrimonio eterno en el plan de felicidad del Padre proponen principios de orientación para aquellos que se estén preparando para casarse, para los que estén casados y para nuestro servicio en la Iglesia. Principio número uno. La importancia del matrimonio eterno únicamente se comprende dentro del contexto del plan de felicidad del Padre. Con frecuencia hablamos del matrimonio y lo destacamos como una unidad fundamental de la sociedad, como el fundamento de una nación fuerte y como una institución básica sociológica y cultural. Sin embargo, el Evangelio restaurado nos ayuda a entender que es mucho más que eso. ¿Hablamos quizás acerca del matrimonio sin enseñar adecuadamente la importancia del matrimonio en el plano y en que lo ve nuestro Padre Celestial en su plan? El hacer hincapié en el matrimonio sin conectarlo con la doctrina sencilla y fundamental del plan de felicidad no puede proporcionar la suficiente dirección, protección ni esperanza en un mundo que cada vez se vuelve más confuso y perverso. Bien haríamos todos en recordar la enseñanza de Alma de que Dios dio a los hijos de los hombres mandamientos después de haberles dado a conocer el plan de redención. El Elder Parley P. Pratt expresó hermosamente las bendiciones que recibimos a medida que aprendemos, comprendemos y nos esforzamos por aplicar en nuestra vida el concepto ideal doctrinal del matrimonio. Fue José Smith el que me enseñó a valorar las entrañables relaciones que existen entre padre y madre, esposo y esposa, entre hermano y hermana, hijo e hija. De él aprendí que podría tener asegurada a mi amada esposa por esta vida y por toda la eternidad, y que los sublimes sentimientos de unidad y afecto que nos atrajeron mutuamente emanaron de la fuente del amor divino y eterno. Antes había amado, sin saber por qué, pero ahora he amado con una pureza, con una intensidad de sentimientos virtuosos y exaltados que elevarían mi alma de las cosas transitorias de esta deplorable esfera y la harían expandir como el océano. En una palabra, ahora podía amar con el espíritu, así como con el entendimiento. Sin embargo, en ese tiempo, mi muy querido hermano José Smith tan solo había levantado una esquina del velo, dándome solo un vistazo de la eternidad. Como hombres y mujeres, como esposos y esposas, y en realidad como líderes de la Iglesia, vemos cómo la importancia del matrimonio eterno únicamente se puede comprender dentro del contexto del plan de felicidad del Padre. La doctrina del plan lleva a los hombres y a las mujeres a esperar el matrimonio eterno y a prepararse para él, y vence los temores y supera las incertidumbres por las que tal vez algunas personas demoren el matrimonio o lo eviten. Asimismo, un entendimiento correcto del plan fortalece nuestra determinación de honrar tenazmente el convenio del matrimonio eterno. Al meditar en esa verdad y al entenderla plenamente, se magnificarán nuestro conocimiento personal, nuestras enseñanzas y nuestro poder para testificar tanto en el hogar como en la Iglesia. Principio número 2. Satanás desea que todos los hombres sean miserables como él. Lucifer ataca, distorsiona implacablemente las doctrinas que más importancia tienen para nosotros, para nuestras familias y para el mundo. ¿Hacia dónde dirige el adversario sus ataques más directos y diabólicos? Satanás se ocupa infatigablemente de confundir lo que se entiende de la identidad sexual, de fomentar el uso prematuro e incorrecto del poder procreador y de ser un obstáculo para el matrimonio honorable. Precisamente porque el matrimonio es ordenado por Dios y la familia es fundamental para el plan de felicidad, los ataques del adversario al matrimonio eterno seguirán aumentando en intensidad, frecuencia y sutileza. Debido a que hoy día estamos enfrascados en una batalla por el bienestar del matrimonio y del hogar, en mi última lectura del Libro de Mormón puse particular atención al modo en que los nefitas se preparaban para sus batallas contra los lamanitas. Me di cuenta de que el pueblo de Nefi estaban enterados del intento de su enemigo y por consiguiente se prepararon para enfrentarse a ellos. Al leer y estudiar, aprendí que el enterarse del intento del enemigo es un requisito clave para la preparación eficaz. Del mismo modo, nosotros podemos considerar el intento de nuestro enemigo en esta guerra de los últimos días. El plan del Padre tiene como fin proporcionar guía para sus hijos, para ayudarles a ser felices y llevarlos seguros de nuevo hacia Él. Los ataques de Lucifer hacia el plan tienen como fin confundir a los hijos y a las hijas de Dios, hacerlos desdichados y detener su progreso eterno. El máximo objetivo del Padre de las Mentiras es que todos nosotros seamos miserables como Él, y se ocupa de pervertir los elementos que más odia del plan del Padre. Satanás no tiene un cuerpo, no se puede casar y no tendrá una familia. Y se esfuerza constantemente por tergiversar los propósitos divinamente prescritos del sexo de la persona, del matrimonio y de la familia. Por todo el mundo se ve una evidencia cada vez mayor de la eficiencia de los esfuerzos de Satanás. En épocas más recientes, el diablo ha intentado combinar la confusión en cuanto al sexo de las personas y el matrimonio, validándola legalmente. Al mirar más allá de la mortalidad hacia la eternidad, es fácil discernir que las falsas alternativas que propone el adversario jamás conducirán al estado de plenitud que se puede lograr a través del sellamiento de un hombre y una mujer, y la felicidad de un matrimonio honorable, al gozo de la posteridad o a la bendición del progreso eterno. En vista de que lo que sabemos en cuanto a las intenciones de nuestro enemigo, cada uno de nosotros debe prestar especial atención y cuidado al buscar inspiración personal en cuanto a la forma en que podemos proteger y salvaguardar nuestro propio patrimonio y sobre cómo podemos aprender principios correctos y enseñarlos en el hogar y en nuestras asignaciones de la Iglesia tocante a la importancia eterna del sexo de las personas y la función del matrimonio y el plan del Padre. Principio número 3. Las bendiciones supremas del amor y la de la felicidad se obtienen por medio de la relación del convenio del matrimonio eterno. El Señor Jesucristo es el punto principal en la relación del convenio del matrimonio. Tomen nota de cómo el Salvador está ubicado en la cúspide de este triángulo y en la base figura una mujer en una esquina y un hombre en la otra. Consideren ahora lo que ocurre en la relación entre el hombre y la mujer a medida que cada uno gradualmente viene a Cristo y se esfuerza para ser perfecto en Él. A causa del Redentor y por medio de Él, el hombre y la mujer se acercan más el uno al otro. A medida que el marido y su esposa son atraídos hacia el Señor, a medida que aprenden a servirse y atesorarse mutuamente, a medida que comparten las experiencias de la vida, progresan juntos y llegan a ser uno. Y a medida que son bendecidos mediante la unión de sus naturalezas características, se empiezan a dar cuenta de la plenitud de nuestro Padre Celestial desea para sus hijos. La máxima felicidad, que es el objeto mismo del plan del Padre, se recibe al efectuar los convenios del matrimonio eterno y al honrarlos. Como hombres y mujeres, esposos y esposas, como líderes de la Iglesia, una de nuestras responsabilidades más importantes es ayudar a los hombres y a las mujeres jóvenes, mediante nuestro ejemplo personal, a aprender en cuanto al matrimonio honorable y prepararse para él mismo. Si las mujeres y los hombres jóvenes observan en nuestro matrimonio dignidad, lealtad, sacrificio y el cumplimiento de convenios, entonces esos jovencitos buscarán emular los mismos principios en sus relaciones de cortejo y matrimonio. Si los jóvenes se dan cuenta de que hemos puesto en primer plano la comodidad y el bienestar de nuestro compañero eterno, se volverán menos egoístas y serán más capaces de dar, de servir, de crear una relación equitativa y perdurable. Si los hombres y las mujeres perciben respeto mutuo, afecto, confianza y amor entre el marido y su esposa, se esforzarán por cultivar esas mismas características. Nuestros hijos y la juventud de la Iglesia aprenderán más de lo que hagamos y de lo que somos, a pesar de que recuerden muy poco de lo que digamos. Lamentablemente, muchos jóvenes de la Iglesia hoy en día tienen temor del matrimonio eterno y tropiezan en su progreso hacia esa meta, debido a que han visto demasiados divorcios en el mundo y convenios rotos en sus hogares y en la Iglesia. El matrimonio eterno no es simplemente un contrato legal provisional que se puede dar por terminado en cualquier momento por cualquier razón. Es más bien un convenio sagrado con Dios que puede ligar por esta vida y por toda la eternidad. La lealtad y la fidelidad en el matrimonio no deben ser simplemente palabras atractivas que se mencionan en discursos. Más bien deben ser principios que se manifiesten en nuestra propia relación del convenio del matrimonio eterno. Al considerar la importancia de nuestro ejemplo personal, ¿se dan cuenta ustedes y yo de las áreas donde tenemos que mejorar? ¿Está el Espíritu Santo inspirando nuestra mente y hablando a nuestro corazón y alentándonos a mejorar y a ser mejores? En calidad de líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares, ¿estamos concentrando nuestros esfuerzos para fortalecer el matrimonio y el hogar? El esposo y su esposa necesitan tiempo para estar juntos a fin de fortalecerse a sí mismos y a sus hogares contra los ataques del adversario. Al esforzarnos por magnificar nuestros llamamientos en la iglesia, ¿estamos involuntariamente impidiendo que esposos y esposos, madres y padres, cumplan sus sagradas responsabilidades en el hogar? Por ejemplo, programamos a veces reuniones y actividades innecesarias, de modo que interfieran con la relación esencial entre el marido y su esposa y en la relación de ellos con sus hijos. Al meditar con sinceridad estas preguntas, estoy seguro de que el Espíritu nos está ayudando aún ahora mismo y seguirá ayudándonos a cada uno para saber lo que debemos hacer en el hogar y en la iglesia. Nuestras responsabilidades de aprender y entender la doctrina del plan, de defender el matrimonio honorable y de ser ejemplos del mismo, y de enseñar principios correctos en el hogar y en la iglesia, tal vez nos hagan dudar de nuestra capacidad de llevar a cabo la tarea. Somos personas comunes y corrientes que deben llevar a cabo una obra sumamente extraordinaria. Hace muchos años, la hermana Bednar y yo estábamos muy ocupados tratando de satisfacer las innumerables demandas de una familia joven y activa, además de responsabilidades en la iglesia, profesionales y en la comunidad. Una noche después de que los niños se durmieron, hablamos largo y tendido sobre cuán eficaces éramos en dar atención a todas nuestras tareas importantes. Nos dimos cuenta de que no recibiríamos en la eternidad las bendiciones prometidas si no cumplíamos más plenamente el convenio que habíamos hecho en la tierra. Juntos tomamos la determinación de hacer lo necesario para ser mejores como esposo y esposa. Esa lección, aprendida hace muchos años, ha tenido un gran impacto en nuestro matrimonio. La dulce y sencilla doctrina del plan de felicidad nos brinda una valiosa perspectiva eterna y nos ayuda a entender la importancia del matrimonio eterno. Hemos sido bendecidos con todos los recursos espirituales que necesitamos. Tenemos la plenitud de la doctrina de Jesucristo. Tenemos el Espíritu Santo y la revelación. Tenemos ordenanzas salvadoras, convenios y templos. Tenemos el sacerdocio y profetas. Tenemos las santas escrituras y el poder de la palabra de Dios. Y tenemos la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Testifico que hemos sido bendecidos con todos los recursos espirituales que necesitamos para aprender acerca del matrimonio honorable, para enseñarlo, para fortalecerlo y para defenderlo, y que en efecto podemos vivir juntos en felicidad como esposos y esposas y familias por la eternidad. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias, hermano Bednar, por esa instrucción tan oportuna, importante y muy útil. Les hará felices saber que todos los discursos de esta reunión se publicarán en la revista Ensign en el mes de junio y también en la revista Liaona, de modo que podrán leerlos y encontrar las partes que les sean útiles para enseñar, las que serán doctrinalmente correctas. Escucharemos ahora al Elder L. Tom Perry del Quórum de los Doce Apóstoles. El tema del Elder Perry es la solemne responsabilidad de amarse y cuidarse el uno al otro. El Elder Perry hablará desde su oficina. Después del Elder Perry, escucharemos a la hermana Bonnie T. Parkin, presidenta general de la Sociedad de Socorro de la Iglesia. Hermana Parkin es una mujer maravillosa, llena de valentía y compasión. Ella nos hablará sobre el tema: los padres tienen una responsabilidad sagrada. La hermana Parkin nos hablará desde una casa particular. Después de la hermana Parkin, tendremos un breve intervalo. Inmediatamente después, tendremos el placer de escuchar al presidente Thomas S. Monson, primer consejero de la primera presidencia. Todos conocemos al presidente Monson por sus discursos, sus enseñanzas. Hay otro ministerio, otra parte de su vida su servicio privado a las viudas, a los huérfanos, a los pobres y a los oprimidos. Y en su tiempo libre lo encontrarán en un hospital o en un asilo de ancianos visitando a los enfermos que deben guardar cama. Estamos agradecidos de tener al presidente Monson. Después de la presentación del presidente Monson, tendrán el himno final y la oración final en los lugares donde ustedes estén.
Thank you, President Packer.
Gracias, presidente Packer. El tema que se me ha asignado es la siguiente frase de la proclamación sobre la familia. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y cuidarse el uno al otro y también a sus hijos. Deseo abordar el tema de un modo muy distinto del que se utiliza en otras reuniones de capacitación. No citaré mucho los manuales, sino que deseo hablarles de corazón a corazón acerca de su servicio en el reino de nuestro Padre Celestial. El objetivo será ver si juntos podemos comprender más claramente la forma de equilibrar nuestras responsabilidades de amar y de cuidar a nuestra familia con los otros llamamientos especiales que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Al organizarse la Iglesia el 6 de abril de 1830, el profeta Joseph Smith recibió la revelación que se encuentra en la sección 21 de Doctrina y Convenios, parte de la cual dice: He aquí se llevará entre vosotros una historia, y en ella serás llamado vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, elder de la Iglesia, por la voluntad de Dios el Padre, y la gracia de tu Señor Jesucristo. Habiendo sido inspirado por el Espíritu Santo para poner los cimientos de ella y edificarla para la fe santísima. Por tanto, vosotros, es decir, la Iglesia, daréis oído a todas sus palabras y mandamientos, que os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad. Porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Entre las primeras instrucciones que se dieron al organizarse esta iglesia, estaba la de acatar la inspiración y la revelación que vienen del Señor mediante su profeta, al realizar nuestras responsabilidades de edificar su reino. Él ha prometido guiarnos por el debido camino para llevar a cabo esta grandiosa obra. Pienso que el presidente Gordon B. Hinckley, nuestro profeta actual, nos dio la clave para equilibrar nuestras responsabilidades en la reunión mundial de capacitación de líderes del 21 de junio de 2003. En aquella transmisión, él declaró: De ustedes es el privilegio de representar al Redentor del mundo al hacer avanzar esta obra. De ustedes es la oportunidad de hablar de la belleza de la sangre expiatoria del Señor Jesucristo por sus hijos e hijas. ¿Podría haber mayor privilegio que este? Regocíjense en el privilegio que tienen. Su oportunidad no durará para siempre. Muy pronto será tan solo un recuerdo, la gran experiencia que están teniendo ahora. Ninguno de nosotros realizará todo lo que pueda desear realizar, pero hagamos lo mejor que podamos. Estoy convencido de que entonces el Redentor dirá: Bien, buen siervo y fiel. Como recordarán, en aquella transmisión, él nos explicó nuestra responsabilidad cuatripartita. La primera se aplica al tema de esta transmisión. Él dijo: Primero, es fundamental que no desatiendan a su familia. Nada de lo que tienen es más valioso. Sus respectivas esposas y sus hijos merecen la atención del marido y padre. Al final de cuentas, es esa relación familiar lo que llevaremos con nosotros a la vida venidera. Parafrasearé las palabras del pasaje de las Escrituras. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si sirviere fielmente en la iglesia y perdiere a su propia familia? Ese ha sido el mensaje constante de nuestros profetas desde que se organizó la iglesia. el lugar más importante para enseñar el Evangelio y para ejercer el liderazgo es en la familia y en el hogar. Si seguimos esas instrucciones, daremos tareas y planificaremos programas, actividades y clases que complementen y apoyen a nuestras familias. La forma en que empleemos el tiempo y conservemos el equilibrio en la vida es fundamental para la forma en que realicemos nuestros deberes familiares y nuestro servicio en la iglesia. Disciplínense para seguir el consejo del profeta acerca de cómo priorizar el uso de su tiempo. Primero, analicen con su compañero o compañera eternos cuánto tiempo necesitan para estar juntos, fortalecer su matrimonio y demostrarse el amor que se tienen. Esa es su primera prioridad. La iglesia existe para ayudar a las personas y a las familias a venir a Cristo y alcanzar la vida eterna. La vida eterna es el máximo don de Dios para sus hijos, que se alcanza solo por conducto de la relación familiar, la que debe comenzar con la unión entre marido y mujer, que es sagrada para el Señor y que no debe tratarse con liviandad. El convenio del matrimonio es esencial para el plan del Señor y para el propósito por el cual Él creó los cielos y la tierra. A lo largo de la historia, Él ha dado su ley divina para defender y proteger la santa unión entre marido y mujer. Segundo, consideren las necesidades espirituales de sus hijos. ¿Cuánto tiempo necesitan para asegurarse de que están cerca de ellos? Ustedes tienen la responsabilidad como padres y madres de fijar el tiempo adecuado para enseñarles, puesto que la instrucción más importante que los hijos reciban en la vida debe provenir de sus padres. Debemos estar al tanto de lo que la iglesia enseña a nuestros hijos, para que lo que les enseñemos a cada hijo concuerde con esa enseñanza. Por ejemplo, en el folleto para la fortaleza de la juventud, en la cita que se hace de la proclamación de la familia, se da a la gente joven el siguiente consejo acerca de la familia. Hay más posibilidades de lograr la felicidad en la vida familiar cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que tienen éxito se establecen y mantienen sobre los principios de la fe, la oración, el arrepentimiento, el perdón, el respeto, el amor, la compasión, el trabajo y las actividades recreativas edificantes. El folleto continúa así. El ser parte de una familia es una gran bendición. Tu familia te puede proporcionar compañía y felicidad. Te puede ayudar a aprender principios correctos en un ambiente de cariño y a prepararte para la vida eterna. No todas las familias son iguales, pero cada una de ellas es importante en el plan de nuestro Padre Celestial. Haz lo que esté de tu parte para crear un ambiente feliz, sea alegre, servicial y considerado para los demás. Muchos de los problemas que surgen en el hogar resultan porque los miembros de la familia dicen palabras hirientes y actúan de manera egoísta. Ocúpate de las necesidades de los demás miembros de la familia. Trata de ser un pacificador en vez de fastidiar, pelear y discutir. Ten presente que la familia es la unidad más sagrada de la iglesia. Nuestra tercera prioridad es proveer para nuestra familia. Cito otra vez la proclamación sobre la familia. Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud y tiene la responsabilidad de protegerla y de proveerle las cosas necesarias de la vida. Debemos mantener buenas aptitudes para tener un trabajo remunerado. En este mundo cambiante, debemos estar al día, o las aptitudes que tengamos quedarán obsoletas. Aunque estemos ocupados con las asignaciones de la iglesia, no perdamos las oportunidades de superarnos y de mejorar el bienestar de nuestra familia. Eso requiere invertir el tiempo y la reflexión adecuados para prepararnos para el futuro. Este consejo se aplica a las hermanas y a los hermanos. Aunque la responsabilidad de proveer para la familia pertenece principalmente al padre, En la proclamación se indica que las incapacidades físicas, la muerte u otras circunstancias también pueden requerir que ustedes, hermanas, empleen y aumenten sus conocimientos para proveer para su familia. Nuestra cuarta prioridad es nuestro compromiso con el tiempo para las actividades de la Iglesia. Las familias santos de los últimos días activas valoran su tiempo para la Iglesia y acomodan la vida familiar para hacerle lugar. Los líderes deben tener muy presente las diversas situaciones familiares al dar llamamientos y al crear expectativas. Es muy probable que los padres con hijos pequeños y que tengan llamamientos que les exijan mucho salir de casa lleguen a pensar que sus actividades en la iglesia interfieren con su vida familiar. Los líderes de la iglesia podrán ayudar a reconocer y apoyar los esfuerzos de los miembros por equilibrar el servicio a la iglesia con sus responsabilidades familiares. Hay formas de revitalizar nuestra relación con nuestra familia mientras servimos en la iglesia, si la hacemos participar cuando sea apropiado en nuestro servicio a la iglesia. Permítanme darles un ejemplo personal. Mi padre fue mi obispo durante los primeros años de mi vida. Era un abogado muy ocupado que participaba en asuntos cívicos y que también era muy solicitado para hablar en público. Y, naturalmente, era padre de 6 hijos. Siempre agradecí que mi padre tuviese sus prioridades en orden. Mamá era para él lo primero, lo cual era evidente por el modo como la trataba, y seguía su verdadera dedicación a cada uno de sus hijos. Cuando yo tenía unos 6 años, en la Navidad me regalaron un carrito rojo, el cual era exactamente como este en miniatura, que resultó ser un auténtico vínculo entre mi padre y yo. En su ocupada vida, él tenía que buscar las formas de hacer participar a su familia en las actividades sin disminuir su rendimiento. Gran parte de su servicio tuvo lugar durante la Gran Depresión de la década de 1930. Muchos de los miembros de nuestro barrio tenían necesidades apremiantes, y él, como obispo, tenía la responsabilidad de suministrarles el sustento. Eso parecía ser una buena actividad para el obispo y para su hijo con su carrito rojo. Al llegar yo a casa de la escuela, llevaba apilados a un lado del garaje harina, azúcar, trigo y otros artículos de primera necesidad, y sabía que esa noche mi padre y yo tendríamos la oportunidad de estar juntos. Cuando él llegaba a casa, el carrito rojo ya estaba cargado con las provisiones que llevaríamos a alguna familia. Y así los dos, caminando juntos y conversando, cumplíamos con nuestra asignación de bienestar al entregarles los víveres a los necesitados. Pude presenciar personalmente el amor y el interés que un buen líder del sacerdocio tenía para con los miembros de su barrio. Y lo más importante era que tenía la ocasión de pasar unos momentos muy valiosos con mi padre. Permítame instarlos a hacer lo que les enseñamos en la primera reunión mundial de capacitación de líderes. Les recordamos que todas las unidades de la iglesia se encuentran en diferentes etapas de desarrollo y cada una tiene necesidades diferentes. Al planificar nuestros programas de la iglesia, tengamos consideración con las familias. Repito, les advertimos que no abrumen a los miembros con más de un llamamiento en la iglesia, además del de maestro orientador y de maestra visitante. Disciplínense para ceñirse a las prioridades básicas y se sorprenderán con la forma en la que la inspiración del Señor los dirigirá a llevar a cabo sus responsabilidades de ser siervos en su reino. El objetivo fundamental de la iglesia restaurada es facilitar y lograr oportunidades para ayudar al Señor en su obra, que es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Logramos eso principalmente al fortalecer a las familias. En esta época de decadencia moral, de incertidumbre política, de disturbios internacionales y de inestabilidad económica, debemos ampliar y magnificar nuestro enfoque de fortalecer y de estabilizar las familias. El propósito mismo de la iglesia es ayudar a las familias a alcanzar la salvación y la exaltación en el reino eterno del cielo. Hace varios años, publicamos la especial guía para la familia, para que la utilizaran los miembros de la iglesia, sobre todo los nuevos conversos y los que tienen una experiencia limitada en la iglesia. Los instamos a emplearla. Comienza con la siguiente aseveración. La familia es la unidad básica de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la unidad social más importante que puede existir tanto en esta vida como en la eternidad. Dios ha establecido la familia para que sus hijos sean felices, para que puedan aprender principios correctos en un ambiente de amor y para que se preparen para la vida eterna. El hogar es el lugar idóneo para enseñar, aprender y aplicar los principios del Evangelio. Repito, los instamos a consultar las útiles enseñanzas de esta guía. Nuestro Señor y Salvador ministró personalmente a las personas, elevando a los oprimidos, dando esperanza a los desalentados y buscando a los descarriados. Mediante sus palabras y sus acciones, Él puso de manifiesto a las personas que las amaba, que las comprendía y que las valoraba. Él reconocía la naturaleza divina y el valor eterno de cada persona individualmente. Aun cuando llamaba a las personas al arrepentimiento, Él condenaba al pecado sin condenar al pecador. Al igual que nuestro Salvador, los líderes de la Iglesia, debemos amar a las personas a las que servimos, manifestando cuidado y preocupación hacia cada una en forma individual. Que el Señor nos bendiga en la sagrada responsabilidad que Él nos ha dado. Es mi oración. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Las palabras del Elder Perry fueron maravillosas. Si hay algo que deseo para los padres y líderes de esta iglesia, es que sientan el amor del Señor cada día de su vida, mientras cuidan a los hijos de nuestro Padre Celestial. Tal vez no les llegue al corazón algo que yo diga, sino lo que les comunique el Espíritu. Sigan esas tiernas impresiones. Recuerdo cuando se emitió la proclamación sobre la familia. Fue el 23 de septiembre de 1995. Me encontraba en el tabernáculo, en la reunión general de la Sociedad de Socorro. El presidente Hinckley fue el último discursante y presentó la familia, una proclamación para el mundo. Reinó la quietud, pero también un sentimiento de emoción. Una reacción que afirmaba, sí, necesitamos ayuda con nuestras familias. Recuerdo que pensé que era algo muy bueno y las lágrimas me bañaron el rostro. Al ver a las hermanas sentadas cerca de mí, parecían sentir lo mismo que yo. Casi no podía esperar tener una copia de la proclamación y estudiarla. Esta confirma la dignidad de la mujer. Y es maravilloso que se haya presentado por primera vez a las mujeres de la Iglesia en la reunión general de la Sociedad de Socorro. Sé que el presidente Hinckley valora a la mujer. Estamos aquí como líderes de la Iglesia, sumamente ocupados, pero todos debemos recordar que nuestra responsabilidad primordial es para con nuestra familia, pues es una de las pocas bendiciones que podremos llevarnos a las eternidades. Newell K. Whitney era obispo en los primeros días de la iglesia en Kirtland, y al igual que los obispos de hoy, debió haber estado muy ocupado haciendo mucho bien, pero el Señor lo reprendió y le mandó poner en orden a su familia. Hermanas y hermanos, este consejo se aplica a todos nosotros. Muchos de ustedes son padres o abuelos, o algún día lo serán. Pero casados o no, todos formamos parte de una familia. Piensen, por un momento en su propia familia, ¿qué les gusta de ella? Una cosa que me encanta de la mía es que me alegra que a mis cuatro hijos les gusta estar juntos. ¿Qué doctrina sobre la familia se enseña en la proclamación? Quiero recalcar un párrafo. Por designio divino, el padre debe presidir sobre la familia con amor y rectitud y tiene la responsabilidad de protegerla y de proveerle las cosas necesarias de la vida. La responsabilidad primordial de la madre es criar a los hijos. En estas responsabilidades sagradas, el padre y la madre, como iguales, están obligados a ayudarse mutuamente. Me encantan las palabras por designio divino. El ser padres es parte del designio divino de nuestro Padre Celestial para sus hijos. Como padres, tenemos la responsabilidad divina de proveer para nuestras familias, de protegerlas y de velar por ellas. ¿En qué forma estas pautas de proveer, proteger y velar nos ayudan a criar hijos rectos? En la proclamación dice que los padres proveen las cosas necesarias de la vida. ¿Cuáles son esas necesidades? Sí, significan un techo y comida, pero por el Evangelio sabemos que es mucho más. Abarca las habilidades de la vida, de aquello que edifica el carácter. Examinemos algunas de ellas. Proveemos para nuestros hijos al enseñarles a trabajar. Permítanme contarles acerca de mi nieto Jacob. Él no quería ir a la escuela a pesar de todo lo que su madre había hecho para animarlo. Finalmente lo sentó y le dijo: el trabajo de papá es ir a trabajar y ganar dinero. Mi trabajo es quedarme en casa y cuidarte a ti y a tus hermanos. Y tu trabajo, Jacob, es ir a la escuela. Cuando él aprendió ese principio, lo aceptó y se fue a la escuela. Para enseñar a nuestros hijos a trabajar, debemos esperar que hagan sus quehaceres y cuando sea apropiado, que trabajen fuera de casa. Para ayudarles a proveer para sí mismos en la vida, les enseñamos el valor del trabajo. Empiecen a temprana edad. Mi esposo dice que el don más maravilloso que su padre le dio fue la independencia, ya que lo enseñó a trabajar. El buen manejo de nuestros recursos económicos nos ayuda a sostener a nuestra familia. Como padres, hagamos planes para vivir dentro de un presupuesto. Enseñen a sus hijos la diferencia que existe entre anhelos y necesidades. Y no pongan exigencias económicas en su cónyuge. Cuando el presidente Hinckley nos aconsejó que saliéramos de deudas, un padre que conozco se sentó con sus hijos casados y les preguntó en cuanto a sus finanzas. Se sorprendió al descubrir que dos de ellos tenían serias dudas y los ayudó a diseñar un plan para salir de esas deudas. Los estudios y la capacitación permiten a los padres proveer para sus familias. Alienten a sus hijos a adquirir una buena instrucción académica. En algunos países los jóvenes no reúnen los requisitos para solicitar un préstamo del Fondo Perpetuo para la Educación porque no han terminado su enseñanza secundaria. En el mundo actual es importante que los padres sigan aprendiendo. La segunda pauta de la que deseo hablar es la de proteger. ¿Protección de qué? De daño, tanto físico como espiritual. Protegemos a nuestros hijos cuando les enseñamos que tienen valor divino. Al ir a la iglesia como familia, al efectuar la noche de hogar, al realizar la oración familiar y al estudiar juntos las Escrituras. Son cosas muy sencillas, pero les testifico que brindan una fuerte protección. En la proclamación se enseña que los padres tienen la responsabilidad sagrada de proteger a sus hijos. El maltrato puede ser emocional, como por ejemplo degradar a un cónyuge o hijo, el tratarlos como si no valieran nada y negarles amor y afecto. Los padres no protegen a sus familias si golpean o azotan a su esposa e hijos. Una hermana del oeste de África comentó que antes de unirse a la iglesia, su padre golpeaba a su madre e hijos. Ahora, dice, nos trata con respeto y amor porque comprende que somos hijos de Dios. Para proteger a sus hijos, los padres deben saber de su selección de amistades. Una jovencita se enfadó cuando su padre la interrogó en cuanto a las actividades de esa noche. El padre explicó que en la proclamación decía que él debía proteger a su familia, que él amaba a su hija y que esa era la razón por la que quería asegurarse de que a ella no le pasara nada. También debemos proteger a nuestros hijos de las influencias de los medios de comunicación. Estén al tanto de lo que sus hijos ven en la televisión, en el cine y en casa de sus amigos. Si tienen una computadora en casa, asegúrense de que sea un medio para lo virtuoso o bello o de buena reputación o digno de alabanza. Cuando seguimos al profeta viviente, somos protegidos. ¿De qué manera ha sido protegida su familia al seguir el consejo que dijo el presidente Hinckley de leer el libro de Mormón? Hace poco recibí una nota de una hermana de Inglaterra y ella decía: mi familia ha luchado este año pasado con un padre que ha decidido no volver a asistir a la iglesia. Él ha sido activo toda su vida y ha integrado obispados. Le he implorado al Señor saber qué hacer para no sentir resentimiento y amargura. Yo sola llevo a cabo la noche de hogar y la oración familiar con mis hijos. Por el desafío de leer el Libro de Mormón, mientras estaba en el templo, sentí la impresión de que no debía leer sola las Escrituras con los niños, sino que debía llevarlos a ellos y las Escrituras a donde estaba mi esposo, donde quiera que él estuviera en la casa. De modo que todas las noches a las 9 vamos a buscarlo. Él lee con nosotros. Al principio no lo hacía, pero ahora sí. Ya asiste a la iglesia, se reúne con nosotros durante la noche de hogar y se hace cargo de las charlas sobre el Evangelio. Mis hijos fueron los instrumentos del Señor y le llevaron a mi esposo la palabra del amor que redime. Esto ha sido una gran bendición para mi familia. La tercera y última pauta es velar. ¿Qué apariencia tiene eso? ¿Cómo se siente? ¿A qué se asemeja? Su apariencia, el cómo se siente y su semejanza es como esta escritura, por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad. Les daré unos ejemplos. Creo que velar se parece al disciplinar con amor. Cuando su hijito no obedece, una joven madre lo hace detenerse, toma el rostro de él entre sus manos y viéndolo a los ojos dice, «Escucha mis palabras». Debemos enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones correctas, pero no podemos eliminar las consecuencias de sus acciones. Recuerden que el fundamento del plan de nuestro Padre Celestial es el albedrío. ¿Qué se siente al velar? Gran parte de la enseñanza y del fortalecimiento de los lazos familiares se realiza en los momentos breves y espontáneos de nuestra vida diaria. La mesa de la cocina a la hora de la cena es el lugar para conectarse unos con otros, hablar de las actividades del día, escucharse y alentarse unos a otros, e incluso reír juntos. Sé que la risa aligera la carga. Queridas madres y padres, fijen una hora regular para cenar para las personas a quienes aman. ¿Se termina su función de padres al crecer sus hijos y ser independientes? No. Uno nunca termina, pero nos encontramos ocupados en la gran tarea de criar familias eternas. Mientras mi esposo y yo servíamos en una misión en Inglaterra, uno de nuestros hijos y su familia fueron a visitarnos. Recuerdo que él dijo, «Vinimos porque necesitábamos su cuidado amoroso. Desde el momento en que se es padre, siempre se es padre. ¿No es maravilloso?» Al terminar de leer el Libro de Mormón en diciembre, me impresionó que incluso Mormón aconsejó a su hijo adulto, Moroni, «Hijo mío, sé fiel en Cristo. Cristo te anime y su misericordia y longanimidad y la esperanza de su gloria y de la vida eterna reposen en tu mente para siempre». ¿A qué se asemeja el velar? A veces es difícil conseguir de los adolescentes respuestas que tengan más de una sola palabra. Para cambiar esa situación he descubierto una pregunta bastante útil. ¿Cuál es el desafío o reto más grandes por los que estén pasando? Esta pregunta abre la puerta para que esos jóvenes se comuniquen, y cuando lo hagan, escúchenlos. No juzguen, no den consejo ni nada más, simplemente escuchen. Les asombrará ver las relaciones y los lazos que se formarán. Obispos y consejeros, esta misma pregunta puede resultar muy poderosa al entrevistar a los jóvenes del barrio. El velar se asemeja a la oración familiar. Uno de los recuerdos más perdurables que tengo de mi padre fue cuando nos encontrábamos arrodillados con mis hermanos a un lado de la cama de mis padres en una pequeña habitación y oír a mi padre suplicarle a nuestro Padre Celestial que bendijera a nuestra madre que estaba en el hospital. El oír a mi padre suplicar con fervor me ayudó a saber que había un Dios en los cielos que escucha. Oren por sus hijos en cuanto a sus estudios y por su protección durante el día. Nuestros hijos saben de nuestro amor y expectativas cuando nos oyen ahora orar por ellos. En calidad de líder, ¿cómo fortalece y apoya a las familias a las que sirve? Usted puede utilizar esas mismas pautas, proveer, proteger y velar, para fortalecer a las familias de su barrio. Para apoyar a los padres, los líderes los honran y no tratan de tomar su lugar para granjearse al niño. Ustedes pueden ser tutores y compartir intereses similares, pero respetar la forma en que los padres desean que hagan las cosas. Una madre afirmó, muchas veces me ha dado la impresión de que a las personas a las que mis hijos adolescentes menos querían escuchar eran a mí y a mi esposo. A veces, ante la presión de los compañeros, los hijos no han querido escucharnos. Estoy agradecida por sabios líderes del sacerdocio que han aconsejado a nuestros hijos. Ellos nunca tomaron nuestro lugar como padres, escucharon, pero apoyaron nuestra dirección y los volvieron a dirigir hacia nosotros. Todas las familias tienen necesidades. Permítanme decir unas sinceras palabras sobre las madres que crían solas a los hijos. Quiero hablarles de una madre de 5 hijos cuyo esposo fue enviado a Irak en 2003. Ella relata lo siguiente. Cuando mi esposo partió para Irak a principios de febrero, contábamos con 3 vehículos que marchaban bien. Sin embargo, para noviembre, los 3 se habían averiado y 2 de ellos no los pudimos reparar. Durante ese mismo tiempo, mi hijo de 17 años me dijo que no tenía planes de servir en una misión porque no estaba seguro si el Evangelio era verdadero. Si alguna vez hubo un momento en el que necesitaba las bendiciones del sacerdocio, era ahora. No recuerdo todos los detalles de cuándo fue ni dónde, pero sí recuerdo claramente haber recibido más de una bendición de buenos poseedores del sacerdocio durante ese tiempo. Siempre supe que podría llamar a mis maestros orientadores y que acudirían de inmediato. Ninguno pudo componer mi camioneta, pero sí me dieron una bendición del sacerdocio que tanto necesitaba y encontraron a alguien que pudo arreglarme el auto. Para esa familia, los dedicados maestros orientadores surtieron una influencia positiva y también pueden serlo para todas las familias de padres solos a medida que llegan a conocerlos, a ganarse su confianza y proporcionarles bendiciones del sacerdocio. Obispos, esas madres necesitan las bendiciones del sacerdocio en sus hogares, del mismo modo que nuestras extraordinarias hermanas solteras. Hace 10 años, cuando se emitió la proclamación, el presidente Hinckley advirtió en cuanto a seguir los consejos del mundo. Esta declaración profética reafirma las normas, doctrinas y prácticas relativas a la familia. En contraste, el mundo trata de controlar la función de la mujer y de la maternidad. Hoy día, a la mujer se le dice que necesita una carrera próspera, pertenecer a organizaciones y que si cuenta con recursos, tener hijos. La honorable función de la madre está pasando de moda cada vez más. Permítanme dejar bien claro que no debemos permitir que el mundo ponga en peligro lo que sabemos que se nos ha dado por designio divino. Hermanas, quiero dirigirme a ustedes solo unos minutos. Como miembros de la Sociedad de Socorro de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, tenemos la bendición y la responsabilidad de velar por la unidad familiar y de sostenerla. Todas pertenecemos a una familia y toda familia necesita que se le fortalezca y proteja. La ayuda más grande que recibí al convertirme en ama de casa provino primeramente de mi propia madre y de mi abuela, y después de las hermanas de la Sociedad de Socorro de los diferentes barrios donde vivimos. Aprendí destrezas y vi por medio del ejemplo el gozo que proviene del crear un hogar donde los demás deseen estar. A partir de enero del 2006 se dispusieron nuevas pautas para las reuniones y actividades de superación personal de la familia y del hogar, las cuales brindan mayor flexibilidad a fin de que todas las hermanas participen en la Sociedad de Socorro. Líderes de la Sociedad de Socorro, asegúrense de que las reuniones y las actividades que planifiquen fortalezcan los hogares de todas las hermanas. El programa de las maestras visitantes es otro medio para dar apoyo a la familia. Espero que todas tengan la oportunidad de ser maestras visitantes, ya que estas no solo fortalecen a las hermanas espiritualmente, sino que están en la posición singular de velar y evaluar necesidades. Líderes de la Sociedad de Socorro, actúen de manera positiva en sus reuniones del Comité de Bienestar e informen en cuanto a las necesidades espirituales y temporales que detecten sus maestras visitantes. Para aquellas que sean casadas, piensen un momento, ¿por qué se enamoraron de su cónyuge? Al pensar en ello, les dará un corazón comprensivo. Exprésense su amor el uno al otro. La esposa puede influir de modo positivo en la vida de su marido al edificarle su autoestima. El marido puede alegrar el más negro de los días con 3 sencillas palabras, te quiero mucho. Uno de los dones más grandes que los padres pueden dar a sus hijos es mostrarles que se aman el uno al otro. Nuestra función como padres en la crianza de hijos rectos es proveer proteger y velar, y lo hacemos como iguales. Hacemos lo mismo como líderes. El ser un líder es mucho trabajo. El ser padre es mucho trabajo. A veces nos desalentamos, pero seguimos adelante. Creo que nuestras familias y mediante el servicio en la iglesia aprendemos mucho acerca del amor puro de Cristo. Como padres y líderes, debemos darle a nuestros hijos el amor que nuestro Padre Celestial nos da a nosotros. En Moroni 8:17 leemos: me siento lleno de caridad, que es amor eterno. A esto agreguen las palabras del Señor: vestíos como con un manto, con el vínculo de la caridad, que es el vínculo de la perfección y de la paz. Los exhorto a que en todos sus tratos se pongan el manto de la caridad para cubrir a su familia en el amor puro de Cristo. Como familias y líderes, ruego que el Señor los bendiga para que rodeen con el manto de la caridad a aquellos que aman, a fin de que podamos volver a la presencia de nuestro Padre Celestial y vivir juntos con Él para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén.
It is in a spirit of humility.
Con espíritu de humildad, represento a la primera presidencia como el último discursante de esta reunión. Hemos sido inspirados y edificados por las palabras del Elder Bednar, del Elder Perry y de la hermana Parkin. Nuestros pensamientos se han centrado en el hogar y la familia, y se nos ha recordado que el hogar es el fundamento de una vida justa, y ningún otro medio puede ocupar su lugar ni cumplir sus funciones esenciales. Un hogar es mucho más que una casa constituida de madera, de ladrillos o de piedra. Un hogar se edifica con amor, sacrificio y respeto. Nosotros somos responsables del hogar que edifiquemos, y debemos edificar con sabiduría, ya que la eternidad no es un viaje corto. En él habrá tranquilidad y viento, luz del sol y sombras, alegría y pesar. Pero si de verdad nos esforzamos, nuestro hogar puede ser un pedacito de cielo en la tierra. Lo que pensemos, lo que hagamos, nuestro modo de vivir, influyen no solo en el éxito de nuestra jornada terrenal, sino que señalan el sendero hacia nuestras metas eternas. Algunas familias de la iglesia están formadas por la madre, el padre y los hijos, todos viviendo dentro del seno del hogar, mientras que otras han visto alejarse primero a uno, luego a otro y a otro de sus miembros. A veces una sola persona constituye una familia, pero cualesquiera sea su composición, continúa siendo una familia, porque las familias son eternas. Podemos aprender del Señor, el supremo arquitecto. Él nos ha enseñado cómo edificar y dijo que toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Más tarde advirtió: he aquí, mi casa es una casa de orden y no de confusión. En una revelación que se dio a Joseph Smith en Kirtland, Ohio, el 27 de diciembre de 1832, el maestro aconsejó: organizaos, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa. Sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. ¿Dónde podríamos encontrar un diseño más apropiado para establecer sabia y adecuadamente nuestro hogar? Este diseño cumpliría con las especificaciones descritas en Mateo: una casa edificada sobre la roca, capaz de resistir las lluvias de la adversidad, los ríos de la oposición y los vientos de la duda, que se encuentran presentes en todas partes del mundo cambiante y lleno de desafíos en el que vivimos. Algunos podrían preguntarse: pero si esa revelación se dio como guía para la construcción de un templo, ¿se aplica a nosotros en la actualidad? Yo les respondería: ¿acaso el apóstol Pablo nos dijo: no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dejemos que el Señor sea el arquitecto maestro de nuestro proyecto de construcción. Entonces, cada uno de nosotros será el constructor responsable de una parte vital de ese proyecto, Y por esa razón, todos podremos ser constructores. Además de edificar nuestro propio hogar, también tenemos la responsabilidad de edificar el reino de Dios sobre la tierra al servir de manera fiel y eficaz en nuestros llamamientos de la Iglesia. Quisiera brindar algunas pautas que provienen de Dios, de las lecciones de la vida y algunos puntos que debemos considerar a medida que empecemos a edificar. Punto número uno, arrodillémonos a orar. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Así habló el sabio Salomón, hijo de David, rey de Israel. En el continente americano, Jacob, el hermano de Nefi, declaró: confiad en Dios con mentes firmes y orad a Él con suma fe. Este consejo divino nos llega hoy, como llega el agua pura y cristalina a una tierra seca y sedienta, porque vivimos en tiempos difíciles. Hace apenas unas cuantas generaciones, nadie se había imaginado el mundo en el que vivimos hoy día y los problemas que eso presenta. Nos rodea la inmoralidad, la pornografía, la violencia, las drogas y una infinidad de maldades que afligen a la sociedad moderna. Tenemos el desafío e incluso la responsabilidad no solo de mantenernos sin mancha del mundo, sino también de guiar a salvo a nuestros hijos y a las personas de quienes somos responsables a través de los mares turbulentos del pecado que nos rodea, a fin de que un día podamos volver a vivir con nuestro Padre Celestial. La guía de nuestra propia familia requiere nuestra presencia, nuestro tiempo y nuestros mejores esfuerzos. A fin de ser eficaces en nuestra instrucción, debemos ser firmes en el ejemplo que demos a los miembros de nuestra familia y dedicar tiempo individual a cada uno de ellos, así como tiempo para dar consejo y guía. A veces nos sentimos abrumados por la tarea que tenemos ante nosotros. Sin embargo, siempre tenemos ayuda a nuestro alcance. Aquel que conoce a cada uno de sus hijos contestará nuestra oración sincera y ferviente a medida que suplicamos ayuda para guiarlos. Esa oración resolverá más dificultades, aliviará más sufrimiento, prevendrá más transgresión y traerá más paz y satisfacción al alma humana que lo que se podría lograr de ninguna otra manera. Además de necesitar esa orientación para nuestras familias, se nos ha llamado a puestos en los que somos responsables por otras personas. En calidad de obispo o consejero, líder de un quórum del sacerdocio o de las organizaciones auxiliares, ustedes tienen la oportunidad de influir en la vida de los demás. Tal vez haya personas que provengan de familias donde no todos sean miembros de la Iglesia o sean menos activos, que se hayan enemistado con sus padres, despreciando sus súplicas y consejos. Es muy posible que seamos el instrumento en las manos del Señor para influir en la persona que esté en esa situación. Sin embargo, sin la guía de nuestro Padre Celestial, no podemos hacer todo lo que se nos ha llamado a hacer, y esa ayuda se logra mediante la oración. A un destacado juez de los Estados Unidos se le preguntó qué podemos hacer los ciudadanos de los países del mundo para reducir el delito y la desobediencia a las leyes para que haya paz y tranquilidad en nuestra vida y en nuestras respectivas naciones. Seriamente contestó: yo diría que el volver a la antigua práctica de la oración familiar. ¿No se sienten agradecidos ustedes de que la oración familiar no sea algo pasado de moda para nosotros? Realmente hay un gran significado en lo que se dice de que la familia que ora unida permanece unida. El Señor mismo indicó que debíamos llevar a cabo la oración familiar cuando dijo: orad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre, para que sean bendecidas vuestras esposas y vuestros hijos. En calidad de padres, de maestros y de líderes, en el desempeño de cualquier función, no podemos intentar realizar esta difícil jornada por la mortalidad sin contar con la ayuda divina que nos ayude a guiar a aquellos por quienes tenemos responsabilidad. Al ofrecerle a Dios nuestras oraciones familiares y personales, hagámoslo con fe y confianza en Él. Arrodillémonos a orar. Punto número dos. Sirvamos diligentemente. Para obtener un ejemplo de ello, acudimos a la vida del Señor. Al ministrar entre los hombres, la vida de Jesús fue como un resplandeciente faro de bondad. Devolvió la fuerza a las extremidades del paralítico, dio vista a los ojos del ciego, oído al sordo y vida a los muertos. Sus parábolas predican poder. Con el buen samaritano enseñó, amarás a tu prójimo. Por medio de la bondad demostrada a la mujer adúltera, enseñó compasión comprensiva. En su parábola de los talentos, nos enseñó a superarnos y a esforzarnos por lograr la perfección. Es posible que nos haya estado preparando para la función de edificar una familia eterna. Cada uno de nosotros, ya sea un líder de sacerdocio o un oficial en una organización auxiliar, tiene responsabilidad para con su llamamiento sagrado. Hemos sido apartados para la obra a la cual hemos sido llamados. En Doctrina de Convenios 107-99, el Señor dijo, por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. Al ayudar a bendecir y fortalecer a aquellos por quienes somos responsables en nuestros llamamientos de la Iglesia, en realidad estaremos bendiciendo y fortaleciendo a sus familias. Por tanto, el servicio que llevemos a cabo en nuestra familia y en nuestro llamamiento de la Iglesia puede tener consecuencias eternas. Hace muchos años, cuando era obispo de un barrio grande y diverso de más de 1,000 miembros ubicado en el centro de Salt Lake City, hice frente a muchos desafíos. Un domingo por la tarde recibí una llamada telefónica del propietario de una farmacia que estaba dentro de los límites del barrio. Me indicó que esa mañana un niño había entrado en la tienda y había comprado un helado. Había pagado con dinero que había sacado de un sobre y que, al salir, había olvidado el sobre. Cuando el propietario pudo examinarlo, descubrió que era un sobre de ofrendas de ayuno, con el nombre y el número de teléfono de nuestro barrio. Cuando me describió al niño que había entrado a la tienda, de inmediato supe quién era. Era un diácono de nuestro barrio que provenía de una familia menos activa. Mi primera reacción fue de una de asombro y de desilusión al pensar que uno de nuestros diáconos tomara fondo de las ofrendas de ayuno destinados para los necesitados y se fuera a la tienda en domingo a comprar una golosina con ese dinero. Decidí que esa tarde visitaría a ese niño para enseñarle en cuanto a los fondos sagrados de la Iglesia y su deber como diácono de recabar y proteger esos fondos. Mientras conducía a ese domicilio, hice una oración en silencio para suplicar orientación en lo que debía decir para arreglar la situación. Llegué y toqué a la puerta. La abrió la madre del niño y me invitaron a pasar a la sala. A pesar de que la luz de la habitación era muy tenue, pude darme cuenta de que era un lugar muy pequeño y escuálido. Los pocos muebles estaban desgastados y la madre tenía una apariencia de cansancio. La indignación que sentía por las acciones de su hijo aquella mañana se desvaneció al darme cuenta de que era una familia muy necesitada. Tuve la impresión de preguntarle a la madre si había alimentos en la casa. Con lágrimas, contestó y dijo que no tenía nada. Me dijo que desde hacía tiempo su esposo había estado sin trabajo y que necesitaban desesperadamente no solo comida, sino dinero para pagar el alquiler, a fin de que no los desalojaran de la pequeña casa. No me atrevía a mencionar el asunto de los donativos de las ofrendas de ayuno, ya que me di cuenta de que lo más probable era que el niño habría tenido mucha hambre cuando se detuvo en la tienda. Más bien, inmediatamente hice los arreglos para dar ayuda a la familia, a fin de que tuviesen qué comer y un techo sobre su cabeza. Además, con la ayuda de los líderes del sacerdocio del barrio, pudimos conseguirle empleo al marido para que pudiese proveer de lo necesario para la familia. Como líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares, tenemos derecho a recibir la ayuda del Señor al magnificar nuestros llamamientos y cumplir nuestras responsabilidades. Busquen su ayuda y cuando reciban la inspiración, actúen de acuerdo con ella para saber a dónde ir, a quién consultar, qué decir y cómo decirlo. Es posible que se nos ocurra una idea una y otra vez, pero solo cuando actuemos según esa idea podremos bendecir a los demás. Ruego que seamos verdaderos pastores para aquellos por quienes somos responsables. John Milton reescribió en su poema Lícidas: las ovejas hambrientas levantan la cabeza y no se les apacienta. El Señor mismo le dijo a Ezequiel, el profeta: ¡ay de los pastores de Israel que no apacientan a las ovejas! Tenemos la responsabilidad de cuidar del rebaño, ya que esas queridas ovejas, esos tiernos corderos, están por todas partes, en el hogar, en nuestras propias familias, en los hogares de nuestros familiares y esperándonos en nuestros llamamientos de la iglesia. Jesús es nuestro ejemplo. Él dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Tenemos la responsabilidad de conducir a las ovejas. Ruego que sirvamos diligentemente. Punto número 3. Ayudemos a los que van por mal camino. A lo largo del camino de la vida se producen bajas. Algunos se alejan de las señales que conducen a la vida eterna, solo para descubrir que el desvío escogido no conduce sino a un callejón sin salida. La indiferencia, la despreocupación, el egoísmo y el pecado cobran un elevado pago de vidas humanas. Hay quienes, por motivos inexplicables, marchan al compás de otra melodía, para más tarde descubrir que han seguido al flautista del dolor y del sufrimiento. En 1995, la primera presidencia expresó su preocupación por los miembros que habían abandonado el redil de Cristo y emitió una declaración especial titulada «Una invitación a regresar». El mensaje contenía la siguiente súplica: a aquellos que por alguna razón se encuentran fuera de la hermandad de la iglesia, les decimos: regresen. Los invitamos a regresar y a participar de la felicidad que una vez conocieron. Encontrarán a muchas personas con los brazos abiertos para recibirlos, ayudarlos y darles consuelo. La iglesia necesita de su fuerza, amor, lealtad y devoción. El camino por el que la persona puede volver a participar de todas las bendiciones de ser miembro de la iglesia es definido y seguro. Y estamos listos para recibir a todos aquellos que deseen hacerlo. Quizás una escena que se repite con frecuencia les ayudará a encontrar la oportunidad de ayudar a los que van por mal camino. Demos una mirada a una familia que tiene un hijo llamado Jack, quien desde muy temprana edad ha tenido serias diferencias con su padre. Un día, cuando tenía 17 años, tuvieron una discusión muy violenta. Jack le dijo a su padre: esta es la gota que colma el vaso. Me voy de casa y jamás regresaré. Se fue a su habitación y empacó sus cosas. Su madre le rogó que se quedara, pero estaba demasiado enojado para escucharla y la dejó llorando a la puerta de la casa. Al salir del jardín y casi en el momento que pasaba por el portón, oyó que su padre le llamaba: Jack, reconozco que en gran parte es mi culpa el que te vayas de casa. Y sinceramente, lo siento. Pero deseo que sepas que si alguna vez quieres volver a casa, siempre serás bienvenido. Trataré de ser un buen padre y quiero que sepas que te amo y que siempre te amaré. Jack no dijo nada. Siguió hasta la terminal de autobuses y compró un pasaje hacia una ciudad distante. Mientras viajaba y contemplaba el paso de los kilómetros, pensó en las palabras de su padre. se dio cuenta de todo el valor y el amor que habían sido necesarios para que su padre dijera esas palabras. Su padre se había disculpado. Lo había invitado a regresar y en el aire de aquel verano resonaban sus palabras, te amo. Jack se dio cuenta de que el próximo paso lo debía dar él. Supo que la única forma de encontrar paz interior era demostrarle a su padre el mismo grado de madurez, de bondad y de amor que su padre le había demostrado. Jack se bajó del autobús, compró un pasaje de regreso y emprendió el camino a casa. Llegó poco después de la medianoche, entró en la casa y encendió la luz. Allí, en la mecedora, estaba su padre, con la cabeza inclinada. Este, al ver a Jack, se levantó y ambos se abalanzaron a abrazarse. Más tarde, Jack dijo, «Esos últimos años que viví en casa fueron uno de los más felices de mi vida. He aquí un padre que, superando su cólera y controlando su orgullo, decidió rescatar a su hijo antes de que se convirtiera en parte de ese batallón perdido que proviene de familias divididas y hogares destrozados. El amor fue el vínculo unificador, el bálsamo curativo, el amor que se siente tan a menudo pero que pocas veces se expresa. Desde el monte Sinaí retumban nuestros oídos, honra a tu padre y a tu madre». Y más tarde, escuchamos de ese mismo Dios la orden de vivir juntos en amor. Arrodíllense a orar. Sirvan diligentemente. Ayuden a aquellos que van por mal camino. Cada uno es un componente vital del diseño preparado por Dios para hacer de nuestra casa un hogar y de un hogar un pedacito de cielo. El equilibrio es la clave en nuestras sagradas y solemnes responsabilidades en nuestros hogares y en nuestros llamamientos de la Iglesia. Debemos tener sabiduría, inspiración y un buen criterio al velar por nuestras familias y cumplir nuestros llamamientos de la Iglesia, ya que ambos son de vital importancia. No podemos descuidar a nuestras familias y no debemos descuidar nuestros llamamientos en la Iglesia. Edifiquemos de la manera correcta, siguiendo el diseño de Él. Entonces, el Señor, que es nuestro inspector en esa construcción, nos dirá, como lo hizo cuando se le apareció a Salomón, constructor de otra época, «Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estará mis ojos y mi corazón todos los días». Entonces tendremos hogares celestiales y familias eternas, y así podremos ayudar, fortalecer y bendecir a otras familias. Ruego de manera muy humilde y sincera que cada uno de nosotros reciba esa bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén.